noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Dead ones and the living. We live closer to. Bueno, un malagueño lleva a los tribunales a Apple para registrar el diseño de una fruta mordida, una pera, vamos, para más información. Su lucha comenzó en el mes de agosto del año pasado. Él se mantiene en sus 13, una pera no es una manzana. Algunos ya califican este enfrentamiento como la guerra de la pera contra la manzana, en fin. Pablo Ruiz Vergara, diseñador, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es una guerra un poco, digamos que...
David contra Goliat.
Eso.
Para alucinar, para alucinar. La verdad que esto no me lo creo, vaya, esto que está pasando, pero bueno.
¿Cómo surge esta historia?
Bueno, pues esto surge porque la empresa, como ha pasado mucho, al final cerró y te quedas en paro y tienes que hacer algo, sí. Y te come mucho la cabeza y al final, pues...
Bueno, tú ya comiste una pera, por lo menos hiciste un bocado.
Yo me comí una pera. Entonces, claro, yo empecé a pensar cosas así de Málaga y tal, y aquí en Málaga hay una palabra que es perita, o muperita, o toperita, y era muy significativa de aquí. Digo, hostia, pues con la pera esta quedaría de lujo. La dibujé, vi el resultado con la gente, vi que hizo gracia, la puse en Facebook, oye tal, pues voy a registrarla. Y nada, la registré. Y cuando me llegó de vuelta, pues venía la patente y marca que me daba el registro, pero al lado venía 50 folios de Apple diciendo que no podía registrarlo, me contaba toda su vida. Digo, tenía 50 folios, digo, yo no he hecho nada. Y nada, y resulta que a partir de aquí, pues, me enteré qué tenía que hacer. Yo escribí me enteré un poco cómo iba la cosa, escribí un folio casi con mis palabras, explicando la diferencia entre las peras, las manzanas, el por qué surgía la cosa, el toperita, y lo mandé. Nada, mi sorpresa fue, eso fue el 2013, en verano, y mi sorpresa fue que Patente y Marca me dio la razón.
Claro, que te dan a ti la razón, dices.
Sí, correcto. Primera vez me dieron a mí la razón. O sea, como que la negación de Apple sobre la pera no era... No se daban a ellos. Me daban a mí la razón.
Sí.
Y nada, resulta que a partir de ahí, pues, después de esto, ellos mandaron un recurso y ya ahora el resultado ha sido que de los diseños que tengo, las que tienen bocado fueron que no y las que no tienen bocado que sí. O sea, ahora mismo tengo peras que tienen bocado y otras que no. Las que no tienen bocado no hay problema. Pero bueno, ahí estamos.
Pero el recurso, ¿ante quién fue?
El recurso fue, yo lo mandé a Patente y Marca.
Bueno, el recurso me imagino que lo mandarían los de Apple, ¿no? Porque en principio a Patente y Marcas Patentes y Marcas te dio la razón en primera instancia a ti.
Sí, en primera instancia me dio a mí.
¿Y en segunda instancia dónde se produce el recurso? Por parte de Apple.
A ver, ellos lo mandan, pues yo creo que se lo manda también a Patente y Marca. Bueno, yo se me llegó a mí.
Sí.
Y yo creo que también se lo manda a Patente y Marca para que quede constancia. Me imagino que sería otro tipo de registro, ¿verdad? Que yo no sé exactamente.
¿Pero te has leído todo? O sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en este país no puedes, o sea, ya sabemos cuál es el símbolo de Apple, la manzana mordida, así lo llamamos algunas veces. Lo tuyo es una pera, o sea, que es evidente lo que estamos diciendo, que es diferente. O sea, ¿no puedes poner una zanahoria mordida, un rábano, una coliflor o lo que sea? O sea, todo lo que esté mordido ya es todo de Apple.
Creo que no, que todo lo que tenga bocado va a tener problemas. Pero bueno, pues la verdad que...
Pero será porque lo tienen registrado ellos anteriormente, si no, no lo entiendo.
No, que yo sepa, no, vaya.
¿Cuál es más o menos, para que nos enteremos todos y sin entrar en tecnicismos, que además yo creo que sería un poco farragoso, ¿cuál es el razonamiento por el que en esta segunda instancia Patentes y Marcas en el asunto de la pera mordida, no en la no mordida, sino en la mordida, le da la razón en segunda instancia a Apple?
Pues creo que por falta de originalidad por parte mía, o sea, como que me aprovecho un poco del dibujo de ellos.
Hombre, ellos no fueron los primeros en sacar ordenadores tampoco, ¿no? Que también sacaron... Claro, o sea, es una cosa un poco...
Es que se sale de lo... No sé, a mí el raciocinio este me parece una pasada, yo, en fin.
Yo que pensaba hacer una pequeña empresa con una fresa, un fresón de lepe mordido, me parece... Me voy a cortar un poco.
un melón de Villaconejos.
Un melón de Villaconejos, efectivamente, bien mordido por una boca superlativa. Sí, oye, Pablo, ¿y entonces en qué situación estás? Quiero decir, tú estás trabajando ya desde hace un tiempo, tú tienes tus logotipos repartidos pues por tu empresa, por tus clientes, por donde sea, y ahora, ¿a qué te ves obligado?
Bueno, me he obligado a que ese dibujo en particular no lo puedo sacar. El resto sí, porque hay otro tipo de dibujo, todo tipo Málaga, pero este en particular no lo puedo sacar.
Pero bueno, ¿pero estás esperando a que llegue alguna otra resolución o ya es
claro,
definitivo?
Ahora, claro, ahora digamos la vía administrativa normal, pues acaba. Ahora mismo ya vamos a a juicio, digamos. Entonces tenemos 2 meses para prepararlo.
Ponte de peritán dulce cuando vayas a juicio.
Sí.
Por cierto, Pablo, ¿has investigado, has preguntado, no sé, a gente que lleve asuntos legales, si en lugar de tener un mordisco la manzana como tiene la tuya, tuviera, por ejemplo, 2, uno a cada lado, ¿eso valdría o no valdría?
Sí, de hecho, yo, vamos, es que hago llegar los dibujos si queréis. Yo, de hecho, tengo una que tenía 2 bocados.
Sí.
Y tampoco, había una que
¿esa
tenía...
tampoco?
Tampoco. Hay una que tiene 2 bocados que tampoco.
Ponle 2 bocados y un gusano, a ver lo que te dice.
Tengo una con gusano, pero esa no tiene bocado. Es que mortal.
Que
yo
te
no
pocha.
Esto es como a tirar la caña, a ver qué cae y qué no cae, ¿no?
Bueno.
¿Te sientes perseguido ahora fuera ya de la broma que estamos haciendo o no?
¿Cómo? Perdón.
Pregunto que, además de la broma y de la entrevista en tono distendido, como no podía ser de otra forma, que estamos manteniendo esta noche, que si te sientes en cierta forma perseguido, ¿cuáles son tus sensaciones?
Hombre, perseguido, no sé, yo me imagino que ellos pues tienen un abogado y se dedican a esto y, bueno, pues es su trabajo, yo quiero defender el mío.
Está claro.
Y ya está, y mientras esté en la vereda, pues es que no hay más. Lo que pasa sí que es verdad que me sorprende un poco toda la historia que se ha montado, me sorprende muchísimo.
Hombre, si al final te sales con la tuya, es decir, que al final te dan a ti la razón, por lo menos te han hecho una publicidad gratuita maravillosa, ¿eh?
Sí, eso sí, pero gratuita no, porque yo estoy todo el día que voy a comer la cabeza.
No le vuelta, ¿no? ¿De qué te alimentas? ¿No comerás mucha fruta o sí?
Sí, últimamente yo creo que después, cuando pase todo esto, me voy a saber que voy a comer fruta más en todo un año entero.
Lo que pasa es que la frutita a partir de ahora, Pablo, lo siento mucho, pero cortadita con cuchillo, sí. No se te ocurre hincarle el diente,
no,
porque
no.
Te caen los abogados de Apple encima y se te meten en casa, en la cocina, donde sea, ¿eh?
No, me parece que ya más bocado no va a haber aquí nunca, macho.
Bueno, pues ya nos contarás, ¿vale? A ver cómo va la situación. Ojalá tengas suerte.
Ojalá tengas suerte y te salga toperita, ¿eh?
Muchas gracias por la oportunidad de hablar
con vosotros. Ya, buenas noches.
Gracias. Pablo Ruiz Vergara, diseñador, que ya vemos que, bueno, que de repente se ha encontrado que su creatividad, es verdad que puede estar basada, por es lógico, ¿no? Es verdad que Apple es algo muy, muy visto, pero oye, es que esto es como, los Beatles hicieron mucho, pero Elvis había hecho anteriormente, y otros, si hablas con algunos grupos y te dicen, ¿tienes alguna reminiscencia de los Beatles? Hombre, claro, es que los he escuchado muchas veces, pues oye, si es que todo...
Si este es la menor que estoy tocando, tocaron ellos una vez en un concierto en las ventas.
Claro,
¿no?
¿Sabes? O sea, tú tienes un estilo, pero te dirán, pues mira, pues aparte de haber estudiado no sé qué, pues he estado escuchando durante mucho tiempo radio y
a ver, yo no he dado mi opinión. Yo no sé si la manzana mordida, perdón, la pera mordida suena demasiado a pelo o no. Pero él nos ha dicho que también le han echado para atrás la pera mordida por dos partes distintas.
Sí,
eso sí que ya no tiene ningún
claro.
Pase, lo mire
quien
lo mire. Y con gusano. ¿Cómo se te ocurre a ti lo de gusano, eh?
Pues porque últimamente en el pueblo de mi madre, de las peras que me dieron, algunas tenían.
Vale.
Estaban recogiendo el suelo.
Ibas reptando por el suelo, por el pueblo de tu madre. Vale, Roberto, venga. Voy a contar una cosa, Roberto. Este sábado, de lo más intrépidos, mi mujer y yo nos liamos la manta a la cabeza.
No me lo digas.
Hemos arreglado lo de los niños.
No me lo digas.
Y nos vamos al cine.
¡Buah! Eres mi héroe.
Nos vamos a poder ir al cine este
Eres
sábado.
Eres mi héroe, tío.
Ya que lagrimones.
¿Cuánto va a costar ir al cine? Porque entre niñeras...
Bueno, el cine es caro.
Sí, pero lo mejor es que van a fallar en la película elegida.
No creo, después de oír a vosotros no creo. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que Juan ya sale como el toro, ¿eh? Ya no espera ni a la presentación, ¿eh?
Es que me lo has puesto a huevo, además hoy que vamos a empezar con una película que trata sobre ti, por lo menos en el título.
¿Sobre mí?
Sí.
Ah, la primera película.
Sí, ¿cómo se llama?
El hombre más buscado.
El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer.
Si ese chaval detona una bomba, será su responsabilidad.
¿Cuál sería el objetivo?
Hacer del mundo un lugar más seguro.
Es el hombre más buscado por las mujeres.
Me recuerda un amigo mío que el pobre pues no era muy agraciado físicamente y cuando éramos chavales, tendríamos 18 o 20 años, pues bueno, pues todos teníamos alguna novieta, ligábamos y el pobre no ligaba. Entonces viene una vez y dice, me cago en 10, no sabéis lo que me ha pasado hoy. ¿Qué te ha pasado? Pues que he soñado. ¿Y qué has soñado? Pues he soñado que de repente estaba yo andando por la calle y me seguían un montón de mujeres guapísimas desnudas y dice, hijo, estaba encantado, por fin, dice. Y de repente, según iba andando, me iba alejando más de ellas y cada vez iba yo más corriendo, total que al final las perdía de vista. El pobre ni en sueño siquiera podía ligar.
Pues la verdad es que tiene bastante diferencia con el personaje de
esta
película.
Esto, ¿no?
No, porque vaya, este es un checheno musulmán que llega a las costas de Hamburgo de forma ilegal y sobre él se fijan tres ojos o tres pares de ojos, ¿no? Los de la CIA, que piensan que este tío es un potencial terrorista y que hay que cargárselo. Los servicios de seguridad, los servicios de espionaje alemanes que tienen al frente a Philip Seymour Hoffman, que piensan que no, que hay que seguirle, que puede llevarnos a alguien más importante, que hay que tener paciencia. Y luego una chica que trabaja en una ONG para refugiados que piensa, bueno, pues que este chico necesita cuidados, ¿no? ¿Quién tiene razón? Bueno, pues el espectador tendrá que ir averiguándolo a lo largo de la película, ¿no? La verdad es que es una película que se basa en una novela de John le Carré y por tanto es espionaje puro y duro, pero muy bien construida, con una dirección de actores que ya hemos dicho, está Philip Seymour Hoffman, que es su última película, su película póstuma como actor.
Pero sobre todo como protagonista.
Como protagonista.
Tiene dos más.
Y además está Willem Dafoe, está Rachel McAdams, el reparto es muy
y
bueno.
Y Robin Wright, no te olvides,
Robin Wright,
que
efectivamente,
y es una actriz sensacional.
Ella es la de la chica de la CIA, ¿no? De la embajada americana. Está muy bien llevada, es una dirección de actores extraordinaria y yo creo desde luego que es el mejor estreno de la semana. No sé qué pensáis los demás.
No sé cómo lo habrán guionizado, le Carré es un seguro de vida.
Seguro. Sí. No, lo ha guionizado un australiano que es Andrew Bowell, que hizo Lantana y Al Límite, y fue el iniciador de El amor está en el aire, que es la primera película de Baz Luhrmann. Es el que hizo la primera historia, me gustaría saber su historia. Y la ha dirigido un holandés, Anton Corbijn, que hizo Control y El americano, que sí, no estaban mal, pero no eran verdad. Muy del otro mundo. Esta es su mejor película.
Sí, sin duda.
Pero es una peli de estas que tiene un argumento que pasa muy rápido. Es de
no, se sigue bien, cabeza. Se sigue bien. Es lenta.
¿Thriller
policíaco
o no? ¿Eh? ¿Thriller policíaco?
Sí, pero no la
pero lenta
película
de personajes,
de
claro.
O sea,
es más años 70, o sea, sí, más de creación de atmósfera.
Muchos planos de Seymour fumando pitillos en la terraza.
Es muy John le Carré.
Es muy John le Carré.
Es ese estilo.
Es muy existencialista.
Y muy Philip, ¿no? También.
Muy Philip, total. De hecho, en la última secuencia, el último grito, es antológico, en mi opinión. O sea, es la secuencia que debería quedarse en un reportaje sobre él, porque es espléndido, está sensacional. Por cierto, en inglés con acento alemán,
sí,
tanto él como,
alemán,
como
sí.
Willem Dafoe. Es sorprendente esa decisión, que no me de cara al público americano, es como aquí hablásemos con un acento así.
Sí,
pues
que
está todo
me,
el rato
me da la impresión que en el doblaje no lo han respetado.
No,
por
lo
menos
respetado.
En el tráiler
no,
en el tráiler no, desde luego.
Está espléndido.
Así que esta es la que vais a ver vosotros.
Este mismo sábado.
Muy bien.
A mí me parece que su personaje podría entrar en las antologías de un tipo de detective Bogart o un Al Pacino, de un De Niro.
No, a mí me parece mucho más crepuscular.
Sin duda, pero bueno, alguno de estos personajes, si tú coges a Al Pacino en Tarde de Perros, por ejemplo, se parece bastante.
Es lo que has dicho.
Bueno, Tarde de Perros.
Lo cierto es que es un personaje que, si es verdad que si resulta ser cierto, como dices, que es arquetípico, una y no más, Santo Tomás.
Claro,
ya no está para continuar con.
Se acabó.
Ya no.
Bueno, perdona, que el futuro digital nos traerá muchas sorpresas.
Sí, hombre, seguro. Vamos a decir que vamos a ver una película española con Juan Orellana digitalizado de protagonista.
Me haciendo de Superman, claro.
Menos, sí.
Bueno, de Super López.
El hombre más buscado es una de las películas que destacamos de los estrenos de este fin de semana, aunque yo, Lartown, te recomiendo que vayas a ver Boyhood, Momentos de una Vida.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
¡Sí!
Que pusiéramos las barreras.
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras. ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir?
Bueno, esta película está, si ojeáis las revistas de cine y los periódicos, los críticos de cine han enloquecido con ella, ¿no? O sea, la consideran como la película, vamos, del siglo, ¿no?
De hecho, la Fipresti la ha votado como la película del año después de que ganara el ¿cómo se llama? El Oso de Plata al mejor director.
Pero nosotros hace mucho que no creemos en los críticos de cine.
por eso os dedicáis a eso.
No, porque nos conocemos bien. A ver, la película es muy interesante sobre todo como experimento. Es un experimento posiblemente único en la historia del cine. Y es, bueno, el argumento es muy normal, es una historia, lo que se llama a veces como película río, ¿no? Que nos cuenta la historia de una familia, en concreto de un chaval, desde que tiene 6 años hasta que tiene 18, con los avatares, lo que va pasando, sus padres divorciados, conoce a la chica, todas estas cosas, ¿no? Pero la gracia es que está rodada en tiempo real, es decir, se ha tardado precisamente 12 años en rodarla.
Anda.
Desde que el niño tenía 6 años hasta que tiene 18.
Lo cual no quiere decir que hayan tomado todas las escenas de la vida
no,
del niño.
No, de hecho rodaban una serie de días al año, ¿no? A él y a sus padres, que son Patricia Arquette, o hacen de Patricia Arquette y Ethan Hawke, que también van envejeciendo, ella se va poniendo fondoncita con el paso de los años, y pero vamos, lo más espectacular es el desarrollo del chaval, ¿eh? Que pasa de la niñez a la juventud y por todas las fases. Entonces eso realmente le da una verosimilitud muy interesante. Es una película muy fresca, como muy real, Pero yo no sé si para el entusiasmo que han mostrado los críticos me parece un poquito excesivo. Es una película larga de 3 horas.
Es que es un ejercicio de estilo. O sea, te sale la hija del director, Lorelei Linklater, que recordemos que es el de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, sí, que en cierto modo es parecido, trilogía. Porque es una película en cada década. Con
sí,
lo cual,
pero esta es menos cargante.
Sí, sin duda.
Y luego aquella, bueno, pues eso... Aquella eran 3 bloques, aquí es un continuum, ¿no?
Sí.
Pero se ve que este señor le obsesiona el tiempo y el cine y el tiempo y estas cosas. Bueno, es muy filosófico.
Pero lo que es en sí la película, o sea, es simplemente está bien, el desarrollo.
Está bien, es que es la vida. Sí. No pasa nada, ¿no? Exacto, no pasa nada.
Son casi 3 horas, que no tiene demasiados altibajos malos, digamos, pero que te hace un análisis, digamos, honesto de las dificultades de un matrimonio moderno, de la gente, la perplejidad moral, pero que no te da mucho más y te da... poquito desde el punto de vista emocional. O sea, es brillante,
es grata.
Es grata, no es irritante, no se pasa a ningún lado, pero a la vez no te toca las tripas ni te conmueve como te conmueve Philip Seymour Hoffman en algunas secuencias de la película anterior. O sea, le falta esa carne, esa vida, que yo creo que el entusiasmo de algunos críticos es excesivo.
Sí, pero yo creo que...
Elige igual, no, es que igual resulta que hay vidas que no son emocionantes.
Claro.
Tú no puedes ir a ver esta porque dura 3 horas y te va a salir el canguro.
No, claro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues imagínate que me dice mi mujer, Lartán, ¿dónde vamos? Le digo, vamos a ver a Lorelei Linklater. Me dice, anda, venga, coge una de dibujos, anda.
Es que además luego la gran originalidad que están vendiendo de lo del chaval, que es le vemos de niño, le veo mayor, eso lo hemos visto en montones de series de televisión, cómo crecen los niños
con 8 bastos.
Bueno,
cuéntame, por ejemplo.
Perdona, y Harry Potter. Harry Potter.
Harry Potter, claro, Potter, o sea, sin
pero fijaros, quizá esa falta de emoción es porque, claro, si tú ruedas 3 días un año, 3 días tal, lo que es el trabajo de meterte en un personaje, de desarrollar unos conflictos dramáticos, que no se puede hacer.
Pues nada.
Así que bueno, ahí queda.
Quedas con Daniel Monzón y a partir de ahora empiezas a grabar durante 20 años a los chavales y cuando termines nos vemos otra vez aquí.
Bueno, el mérito es que solo han rodado 39 días
sí,
en total.
Es una película,
o sea, es una película
corta.
Muy corta de rodaje.
¿Eran actores o no eran actores?
Sí, todos actores.
La tercera se llama Ojalá estuviera aquí.
Por fin podemos hacer algo que realmente exige valor. De niños, mi hermano y yo jugábamos a que éramos héroes y a que salvábamos el mundo. Pero quizás solo seamos gente normal, gente a la que salvar.
Bueno, esta es una película que podríamos llamar de crisis de los 30 años. De los 30 años.
Indie, muy
indie.
Que a mí
ya eso se me quedó muy atrás.
Bueno,
¿no?
tampoco tanto.
Sí.
Lo doblas, sí, ¿no? La verdad es que sí.
Casi lo doblas.
Pero es una película, por ejemplo, a ti, Jero, te ha decepcionado bastante, ¿no?
Sí, porque... Yo iba con
¿Qué nota le pondrías,
bueno,
sobre 10?
Vamos a ver, le daría un 6, un 6 y medio, porque tiene una cosa muy interesante. O sea, es una tragicomedia, un poco Woody Allenesca, o sea, a lo muy judía.
Últimamente,
porque
últimamente decís mucho esto.
Sí, porque es que Woody
Allen
mucho es muy
cine, notable. Lo dice él.
Este director, actor y guionista estadounidense, Zach Braff, que nos hizo Algo en Común, que no estaba mal, aquella película como primer acercamiento, pues es la crisis existencial de un treintañero que es actor judío, que tiene a sus hijos en un colegio de élite judío, con lo cual tiene bromas judías muy a lo Woody Allen, y que el peso de su familia lo lleva a su mujer, y entonces que la interpreta Kate Hudson, y él no es tampoco una lumbrera, ¿no? Entonces, el detonante es que su padre de pronto le diagnostican un cáncer terminal. Entonces, todo el jijiji jajaja del mundo judío, que es un poco vasto, es un poco tosco, un poco en plan Yuta Pató, en plan petardo, de comedia petarda, se vuelve un drama existencial muy buena sobre el papel de la familia en un momento muy duro, en el que además de pronto aparece un actor que se llama Maddie Patinkin, que a lo mejor os digo esto y no tenéis ni idea que
no
quién es,
mucho, la
pero si os digo que es el que hizo Yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, sí,
pero
te morir.
Bueno, eso sí
y, el mejor, y el mejor personaje de Homeland.
Eso lo decía yo, ahora es conocido como Homeland. Homeland. Sí, claro, de hecho sale con el look que tiene en Homeland.
Pues está espléndido. En la película. O sea, la fase, digamos, dramática de la película está muy bien, la cómica no. La cómica es muy petarda, se le ha ido la mano, es muy zafia, muy gruesa, mientras que la otra es fina. Y hay unos buenos personajes y unas buenas situaciones dramáticas.
Sí, sí, nos ha salido fino ligero, que le vamos a hacer. Le querremos igual.
Lo que tiene es una buena banda sonora, ¿eh? Tiene canciones indies de estas muy buenas.
Si lo que quiere escuchar música en vez de ver una película...
Hombre, yo creo que esta vez vamos a ver si disfrutamos más del cine.
Ajero,
de
si
música.
La peli es indie, ya está bien predispuesto.
Es mejor la siguiente. La siguiente está muy bien, ¿eh?
La
muy
siguiente,
buena
¿cómo
peli.
Se llama, Roberto?
La siguiente se llama... Betibú.
Este caso va a ser impactante. Eran unos sádicos con imaginación.
Estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente.
Salvo Collazo, están todos muertos.
Bueno, Argentina y España, una buena fórmula por lo menos para el cine, no sé si para otras cosas. José Coronado, que en películas policíacas últimamente está consagrándose como un gran actor, y Mercedes Morán en una película policíaca muy bien hecha.
Oye, Betty Boop no tiene nada que ver con Betty Boop, ¿no?
Sí, sí que tiene que ver. De ahí viene el apodo de esta dama de la novela de la intriga que interpreta Mercedes Morán, que la llama Betty Boop. Por el personaje animado famoso de los
Pero el título es con bu, o sea, con sí. un acepto no, y sin p, sí. Betty Boop.
Sí, sí, bueno, es como una vulgarización del término. Sí.
Como lo de Beautiful.
Pero vamos, hay un homenaje explícito al personaje de Betty Boop, uno de los personajes que es el mejor, en mi opinión, que lo interpreta Daniel Fanego, que es un periodista veterano, de estos quemados por la vida, por TEN y tal, que tiene que iniciar a Alberto Amán, que es un periodista joven, muy de iPhone y tal, en la investigación de un crimen de un poderoso empresario, en la típica urbanización exclusiva, country, lo llaman allí y tal, con una medida de seguridad. Está muy bien la película, se basa en una novela de Claudia Piñeiro, y la ha hecho muy bien un director que es su segunda película, Miguel Coán, pero que la primera, Sin Retorno, ya era bastante buena. Muy también de estas policíaco, social, político, periodístico. Está bastante bien la película,
Sí,
a mí me ha gustado mucho.
Yo creo que va a funcionar bien en, además a la gente, ¿no? La gente.
El cartel me ha gustado.
¿Pero que es argentina o es española?
Es más argentina que española.
Quiero decir, me voy a explicar. Sí. Cuando vaya a los Goya, ¿va a ir como argentina o va a ir como española?
Puede ir perfectamente.
Yo creo que normalmente se elige una nacionalidad para que se represente. Sea del propio país o no, ¿no? Cuando se hace no,
esta puede ser española, o sea, es española.
Puede entrar en todas las denominaciones como española y luego,
por ejemplo,
mejor película iberoamericana.
¿Puede ir, por ejemplo, por España a los Oscar o no?
No sé si se ha presentado, no lo sé.
No, podría, digo, no podría ir.
Podría haber ido, pero
depende
como
de las normas que tenga la Academia ya, de Hollywood. Ya no
va a ir, de hecho.
No me queréis contestar.
Yo voy al servicio.
Vale, pues mea culpa, entonces.
Papá, ¿por qué quieren hacerme daño?
Porque has visto algo que no debiste ver.
¿Crees que van a volver?
No van a volver. Tú solo no podrás. Te acompaño. Nos encargaremos de ellos los dos como antes.
Bueno, esta es una película también...
Otra policíaca.
Muy intensa.
¿Qué les ha dado ahora? Todo
el mar de
esta es francesa, con un par de actores.
Hombre, ya tenemos la francesita primera guía.
Y esta tiene thriller, o sea, tiene una trama muy interesante porque es un niño... que está en los toros, por cierto, en los toros en Marsella, y va a los baños y en uno de los huequecitos que hay ahí por la Plaza de Toros ve un crimen.
¿Como en un único
de
testigo?
La mafia, sí. Y entonces estos mafiosos, que son de estos mafiosos del este, que son muy, muy, muy malos, dicen, este niño hay que matarlo porque lo ha visto demasiado. Y resulta que su padre es un ex policía duro, que ahora es segurata, pero porque ha tenido unos problemas en el pasado que se van descubriendo en la película.
Vincent Lindon,
y luego su íntimo amigo, que es otro policía también duro, entonces deciden proteger al niño. Entonces es una trama de persecuciones, de violencia, pero también emocionales, porque este señor tiene una historia muy angustiosa con su familia. De hecho, él ya no vive con su hijo ni con su mujer. Está bien, yo creo que es una película de género, muy bien llevada.
Es más de acción que dramática.
Sí, no es como la otra, ¿no?
Pero... ¿Rodada íntegramente en Marsella?
No. Va por todo. De hecho, hay una secuencia muy potente con el tren de alta velocidad. No, es muy física la película. Es muy violenta, es más violenta que las anteriores. Es menos de atmósfera y más de personajes de estos.
Bueno,
que
Marsella no, pero sí ocurre todo en la Costa Azul.
Sí, en la Costa Azul sí.
¿Y qué tal describe el tipo de mafia este del que estabais hablando?
Bueno,
¿verdad?
Es un mucho
poco,
miedo.
Es un poco arquetípico, pero está muy bien.
Bueno, debe ser así. Está muy bien como cuenta la película.
De hecho, el director es un especialista en el género, se llama Fred Caballé, ya hizo Cruzando el Límite y Cuenta Atrás. O sea, es un especialista y los dos actores también son habituales de este género, con lo cual está muy a gusto y está muy bien medida, 90 minutos.
Es un poquito inverosímil en algunas situaciones.
Sí, por supuesto, porque esas películas de acción tienen algún momento así.
Bueno, pues en la noche de COPE seguimos invitándote a que visites el cine, a que vayas al cine, sobre todo antes del frío invierno.
Llevamos casados una eternidad, pero si junto a los momentos que hemos pasado juntos, ¿cuánto tiempo ha sido en realidad?
Siempre me llamas en los momentos duros. ¿Cuándo te acordarás de mí en los otros?
Bueno, esta es una película... Bueno, no,
es más culebrón.
Bueno, la han definido algunos críticos como thriller romántico. Sí, pero tiene más de thriller que de romántico. Recuerda mucho a una película, por lo menos como en su anécdota, con este mismo actor que se llamaba Caché, de Michael Haneke, que eran un matrimonio, Daniel O'Teil, que es el mismo que aquí, que empezaban a recibir cintas de vídeo. Aquí lo que reciben en casa son flores, y no se sabe quién se las manda, ¿no? Y eso empieza a poner nervioso al matrimonio, ¿no? Y en todo esto él se encuentra con una chica que parece que está en todas partes, que ella dice que fue paciente suya hace años, él no se acuerda, que le operó de apendicitis, él no se acuerda de nada, y empieza a tejerse una trama misteriosa, por eso lo del thriller, porque empieza a ser policíaca casi, a la vez que vamos viendo el deterioro del matrimonio,
la crisis de la él,
crisis,
sobre todo.
Sí, porque pues la verdad es que ella,
cirujano de 60 años.
Ella es un personaje como muy sólido, que se da cuenta que su marido está muy mal y está ahí al pie del cañón, a ver si se anima a contar lo que le pasa. Lo que pasa es que luego se deshace todo esto un poco en nada. O sea, está muy bien llevada la peli y luego no tiene un desenlace que te satisfaga, ¿no? Pero bueno, para los amantes del cine europeo así un poco alternativo, es una película de actores, sobre
está
todo.
Está Christine Scott Thomas, es ella, y ella es Daniel Auteuil. Y luego el director es muy interesante, porque es Philippe Claudel, que es uno de los novelistas más prestigiosos en Francia. De hecho, las anteriores películas, Hace mucho que te quiero y Silencio, amor, eran muy buenas, pero aquí se le ha ido un poco el punto. Yo creo que es demasiado sofisticada la película, demasiado literaria.
Sí,
se te quedan lejos los personajes, no te implican demasiado.
Yo creo que el título de la siguiente película hace referencia a lo que los críticos piensan de esta pareja que recibe flores continuamente. Sí, les doy un año.
Que seamos tú y yo.
Desde que nos casamos no hemos terminado de conectar.
Encajar.
¿Te has dado cuenta de que aspiras a algo más? Chloe es un amor. No sé por qué la dejaste escapar.
Sí, es tu tipo, ¿a que sí?
Tú eres mi tipo, no me van los tíos guapos.
Bueno, esto es una pena.
No me van los tíos guapos.
Es una pena porque...
Anda ya, no me van los tíos guapos.
Tiene unos actores buenos, una película británica, pero es una tontuna.
Comedia.
Desde el principio hasta
es una petarde.
Sí, pero comedia
petarde,
de estas...
No a la altura de las grandes comedias británicas de los últimos años.
Claro,
no,
o sea, de juegos de palabras tontos, de lugares comunes. Hay un personaje con gafitas, un gafapasta.
O tú.
O sea, que te dan ganas de entrar en la pantalla y abofetearle continuamente.
Como tú. Como
o sea, no dice más que imbecilidades.
Stephen Merchant.
Sí, o sea, de verdad es una cosa patética. Y es una pena, porque ya digo, podían haber hecho una buena historia. Es una pareja que se case, que en la boda... una amiga dice, a estos no les doy un año.
Todo el mundo dice, bueno, esto va a durar más o menos que una saliva en una plancha.
Hay una psicoterapeuta que es patética también, una cosa... O sea,
bonito todo, ¿no?
Muy bonito,
un desastre. Bueno, hay que decir que el director, que es un londinense, Dan Meiser, fue co-guionista y productor de películas muy sutiles, como Borat, Bruno o El Dictador.
Hombre,
o sea, va por esa línea,
caché,
¿no?
No llega el disparate de aquellas.
Borat es un clásico, hombre.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura?
No, lo normal, hora y media.
Es
así
que la
verdad
lo que busca,
pensando.
No, la verdad busca algo que sea muy breve. Ir a cenar, quieren hacer un montón de cosas.
Bueno, aquí quiere coger, hacer un cóctel de Borat con la comedia clásica romántica y que le sale un bodriete de mucho cuidado.
La mañana no le hay mal.
Ahora, prepararos para la siguiente, que a mí me ha puesto de una mala mil.
Yo fíjate ahora, dirá cuál es la siguiente, Roberto, pero yo pensaba que hablaba de vosotros.
Pues se titula Tres mentiras.
Entiendo que hace no tanto se vendían seres humanos y entiendo que haya prescrito. Lo que no entiendo es que le da igual. ¿Me vas a devolver a mi hijo como castigo? Que no. Estás diciendo que miente. Pues yo quiero saber lo que pasaba en ese piso. Tienes miedo.
Bueno, yo empecé la película enfadado y acabé riéndome. ¿Eh?
Ah, mira, está mejor que al revés.
Sí, desde luego. Bueno, no sé. Es una historia de unas chicas, pues eso, en los años 70, que son niñas embarazadas, que sus padres las mandan a una especie de residencia regentada por una monja.
En Bilbao, atento.
Sí, que a veces es una monja de hábito dura, pero con los labios pintados. Y otras veces va de paisano, como una señora... Es una cosa muy curiosa.
Pero no te hemos contado cómo que en Bilbao vestimos como nos da la gana.
Oye, sí, ya me lo dijiste.
Pues eso.
No hay más que verte,
pues,
oye.
Si nacéis donde queréis, pues os vestís como queréis.
Bueno, la cosa es que esta monja sádica las maltrata, las humilla y sobre todo cuando nace el niño lo vende por cuantiosas cantidades de dinero, ¿no? Esto es como la versión española de las Madalena, ¿cómo se llamaba?
Sí, de las Hermanas
de la Madalena. De la Madalena, con unos actores muy mal dirigidos, con una cantidad de cosas inverosímiles.
¿Y por qué te reíste entonces?
Porque ya era tan ridículo. Que
porque te hacía gracia.
No, no me hacía ninguna gracia. Yo creo que, bueno, se va a estrenar casi de tapadillo.
Sí, es que además tiene muy pocos medios, es muy cutre. Lo único es que es Nora Navas, la protagonista, que ganó el Goya por Panegre. Y bueno, es una buena actriz que sostiene un poquito al personaje, pero es que es todo de un panfletario, de un tendencioso.
Muy malamente.
Muy malamente.
Pero vamos a la siguiente.
Tiene que ser por narices de animación, porque un título así no la puedes poner en una película de carne y hueso.
El programa La Noche, el primer título que queríamos ponerle era este. Lo
este
pasa que los jefes
no nos dejaron.
No.
Tiene toda la razón. Se llama Lifi, una gallina tocada del ala.
Primero te escapas de la granja hacia lo desconocido y ahora te trasladas a la ciénaga y vas por ahí diciendo que es patos es tu hijo. Pertenecéis a especies y modos de vida distintos. ¿Qué
pasa con ser diferente?
Habría quedado fantástico, ¿eh? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Lizzie, una gallina tocada del ala de 2 a 6 de la madrugada.
Pero es que iba a ser
pues Lizzie a arrasar,
y Roberto Pablo, o sea, imagínate quién iba a ser Lizzie.
¿No iba a ser Lizzie? ¿Qué es esto?
Cara de Lizzie. Bueno, como es una película de animación, afortunadamente yo se la dejo a los expertos. Además, a mí no me dejaron entrar porque hacía falta entrar en el paseo con una carta de tus padres autorizando. Sí.
Y además, en cuanto supieron que no tenías como estos dos las patas palmípedas, nos dijeron tú para afuera.
Bueno, es surcoreana la película, es la principal novedad. De un tal Ho Seung-jung, y ganó el premio a la...
Oye, el Artón se lleva muy bien con los coreanos.
Al mejor largometraje de animación para niños en el Festival de Sitges 2011. O sea, ha tardado unos cuantos años.
Ah, porque está tocada del ala.
El 3D,
no, pero es divertida la peli.
La gallina ya está en 2D.
Está hecha en 2D con como algún efecto en 3D, pero muy poquito. Sí, claro. Y luego es sorprendentemente dramática. Sí. Porque son las andanzas de una gallina rebelde que se escapa de la granja, se mete en un bosque y acaba adoptando a un patito huérfano, ¿no?
Te va a gustar, perdonar, no he visto la película, pero siendo surcoreana no puede ser sorprendentemente dramática.
Pues sí que lo
en
es.
La línea en la que están los surcoreanos, no, no, de sí, películas de violencia...
Pero ¿y qué me dices de la canción tan bonita que estamos
escuchando? A ver.
Muy coreana.
Pues esto es muy de Mazinger Z de los 80, claro. ¿No?
Sí, tiene un punto de japonés, o tiene un punto occidental.
¿No? Es muy infantil, la película.
No, pero es bastante dramática. Sobre todo el tema de la maternidad, la muerte y tal. Tiene secuencias bastante duras. O sea, o sea, la muerte, la comadreja con el pato ahí en la boca y tal.
Eso es terrible, lo das la comadreja con el pato en la boca.
Oye, tú te
es intolerable.
Yo presente que Jerónimo lloraba cada capítulo de Heidi y en Marco se lo prohibieron porque le daban taquicardia.
Con Bambi tuvo que entrar el Samur.
Bueno, ya, con Bambi estáis todos traumados por el...
Yo no la he visto.
Mami, no voltees. Digo, Bambi, no voltees. O sea, claro, pues muchos críticos especialistas han comparado esta película con Bambi por las secuencias duras que tiene.
Disney no se mete.
Sí, bueno, sabemos que la comparó Raúl del Pozo con Zapatero
en el 2011, ¿no?
¿Cómo sois? ¿Cómo sois?
Una gallina que haya escaldo. Sí. Vamos a por el siguiente estreno. Gabor.
Gabor había sido director de fotografía. Si alguien puede ayudarme a filmar la ceguera, ese es Gabor.
Yo, de director de fotografía.
Así que no veo.
Es complicado ser director de foto sin ver. Es inviable.
Bueno, parece surrealista, pero es así. Yo no sé si recordáis una película de Woody Allen que era un director de cine que era ciego.
Un final made in Hollywood.
Exacto. Pues aquí es un director de fotografía, o sea, más difícil todavía. ¿Sí? Que es, digo, es un documental, pero realmente es interesante el hecho en sí, ¿no?
Le ha hecho un bonaerense afincado en Barcelona que se llama Sebastián Alfi y que rinde homenaje a este director de fotografía húngaro, Gabor Bene, al cual le pide una cámara para filmar un cortometraje en Bolivia para una fundación que se dedica a ayudar a gente no vidente para recuperar la vista. Y en pueblos de estos pobres no, pues hay mucha gente con glaucoma que podría ver y no ve, y entonces esa fundación se dedica. Entonces, cuando le pide la cámara y ve su historia, dice, ¿por qué no te llevo como director de fotografía? Entonces, hombre, ayudándote y tal, te decimos dónde estás y nos dices dónde pondrías tú la cámara. Entonces, es una experiencia, es un viaje muy bonito, muy cinéfilo, porque ves cómo se rueda un cortometraje para una fundación con ese componente social y un encuentro humano con personajes que sufren en sitios difíciles.
¿Qué tal la banda sonora?
Es muy bonita, me ha gustado bastante.
Es de un amigo mío.
Bueno, Fernando Polaino, por cierto.
Fernando Polaino y la Orquesta Pina.
Por cierto que...
Menos mal que hemos hablado bien de la banda sonora.
No lo estaba esperando.
Fernando Polaino tuvo unas canciones buenísimas de los lunes.
Claro, sí, sí.
Buenísimos, un tipo de primera.
Y ha sido productor de grandes discos.
Sí, sí. Está muy bien la banda sonora, como se ve. Es fina. O sea, estamos escuchando efectivamente fragmentos concretos de la banda sonora. Muy fino. Y luego los temas que tenía con los lunes Fernando Polaino, magníficos.
Polaino es apellido, es nombre artístico.
Es apellido. No sé si luego si se lo habrá puesto él como artístico.
No, yo creo que ese apellido.
No lo había oído nunca, Polaino.
Aquilino Polaino.
Ah, bueno, Aquilino, es verdad, sí, tienes razón. Estaba pensando yo por Polainas en Polaino.
Pues sí, eso se iba a decir. Que yo poniendo las Polainas que nosotros seguimos y vosotros tenéis que ir.
Oye, 10 han sido los estrenos, ¿no?
Sí. No está mal.
Chicos, Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Crudo Cabo Sánchez, muchísimas gracias.
Muy buenas noches. Compañeros.
Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Le gustaba que le leyeran.
¿Nunca me explicas lo que lees?
Es una obra de teatro. ¿Puedes leerla tú?
Prefiero escucharte a ti.
Dime las penas de ese hombre, oh musa. Es lo ingenioso.
Yo soy astuto que anduvo errante por el mundo.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Bueno, esto nos indica que vamos a adentrarnos directamente en el mundo de la literatura, de los libros. Después de Cubo de Hielo, la foto de película que te marcó y demás cadenas en las redes sociales, estos días se estila mucho que te nominen a decir 10 libros que te llevarías a una isla desierta. Seguro que a más de uno, pues, resulta difícil elegir. No por la cantidad, justo porque se os quedaría, pues, corto, ¿verdad?, esa biblioteca, y elegiríais mucho más de 10 libros. Lartaun, ¿tú?
Pues yo me llevaría un par de ellos, ya que estoy en la isla desierta, la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y uno que tengo ganas de leer, que leí en la adolescencia y que siempre digo, este año lo leo y no lo acabo de leer nunca, releer nunca, que es Momo, de Mijael Ende.
Ay, qué bonito, Momo. Sí. Yo recuerdo de esa la escena en la que se encuentra con el barrendero, sí, y le explica lo de, en vez de mirar al final del todo de la calle, que vaya de farola en farola.
Eso es.
Para que se te haga más corto el trayecto. Yo vi De Destino, de Vasily Grossman. Yo creo que lo habré dicho ya en la radio 200.000 veces, pero me marcó tanto.
Además. Muy buen libro.
Y luego también Consuma Tunes, de César Pérez Gellida. Bueno, de César Pérez Gellida, Memento Mori. O Días Irae, creo que es, ¿no, Rebeca?
Sí, sí, esa es la trilogía.
Pues la verdad es que cuesta decidirse, ¿eh? Sin embargo, según dicen algunos de los famosos informes externos tipo PISA, que sitúan a nuestros estudiantes a la cola en cuanto a comprensión lectora, a muchos jóvenes lo que les supondría un esfuerzo es decir 10 títulos. Y es que en estas fechas, de vuelta al cole, son muchas las voces que se preguntan si realmente se fomenta la lectura en las aulas. Vamos, si más allá de reformas educativas, los libros que mandan leer en los colegios e institutos contribuyen a crear futuros lectores. Tú, Rebeca, como profesora de lengua, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que cada vez más, aunque todavía hay que mejorar mucho la cosa, porque yo lo que sí que tengo clarísimo es que a los chavales les encanta leer. Les gusta mucho leer. Lo que pasa que, claro, con 12 años, el Lazarillo de Tormes en versión original, aunque de adulto te resulte divertido, pues no lo entiendes. O sea, y te cuesta tanto su lectura que ya te han puesto ahí un obstáculo. Y esas son las cosas que poquito a poco se están cambiando.
Bueno,
pues seguro que recuerdas eso, las tardes leyendo con tus tebeos, las aventuras de los cinco y, cómo no, las colecciones de los colores de barco de vapor. Por eso, más allá de lo que se hace en los centros educativos, hoy queremos ver qué podemos hacer todos, nosotros, en casa, para que los más pequeños disfruten eso, de la lectura.
La de veces que se insiste en que inculcarles el amor por la lectura es uno de los mejores regalos que les podemos hacer. Además de aumentar su capacidad lingüística, está claro que un libro estimula su imaginación y les enseña mientras disfrutan, pues como nos pasa igual a los mayores.
Sí, no solo eso, sino que todos los expertos últimamente coinciden en señalar que leer ayuda a los niños a ejercitar la memoria, algo fundamental, pero también a concentrarse, a desarrollarse como personitas, ¿no?, afectivamente, porque ellos también ríen, sufren y viajan con esas historias que leen ellos mismos o que les contamos, porque yo creo que ese sería el primer punto, ¿no?, que tenemos que tener claro para fomentar la lectura a los más pequeños, que es compartir los momentos de lectura.
Sí, que no basta, como se refleja en el anuncio de IKEA, con ser ejemplo.
Ojo, no ejemplo, ¿no? Eso estaría bastante bien, que nos vean leer, por supuesto, que siempre es bueno, pero cuando son pequeños hay que leer con ellos. Primero porque no saben, ¿vale?, en las primeras etapas. Y luego porque ellos disfrutan horrores leyéndote a ti las historias de sus cuentos. Aunque tú te pongas un poco nervioso en algunas ocasiones por aquello de ir avanzando, pero ellos se lo pasan en grande. Y eso sí, para empezar a leer a los niños en voz alta, porque es fundamental leerles en voz alta, nunca es demasiado pronto.
Sí, aunque los más pequeños se empeñen en tragarse los libros de manera literal.
Señor Gru, agente Lucy Wilde de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme.
¡Uy, lo siento! ¡Congelada!
Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Carmín Eléctrico!
Somos la Liga Antivillanos, una organización que se dedica a luchar contra el crimen a escala global. Un nuevo villano ha aparecido en escena. Usted sabe cómo piensan los villanos, por eso le hemos traído aquí. Soy el director de la Liga, Silas Maculo.
¡Culo!
¿Lo ves cómo son libros para ti hoy, Roberto?
Sí. En esas, mi hijo, el pequeño, está ahora precisamente en la fase culo. Luego ya crecen un poco, ¿eh?, y te piden todos los libros que tienen que ver algo con los dibujos de la tele, claro.
Y las pelis, y todo es una buena opción. O sea, aquí vale de todo, no tenemos que ser excesivamente sibaritas, ¿vale? Que les gusta Peppa Pig, Peppa Pig, Benny Holly, da igual, cualquier libro es una buena referencia.
Yo hace mucho leía un artículo en el que afirmaban que el hábito lector está directamente relacionado con el rendimiento académico y destacaban en ese artículo que los niños acostumbrados a leer no solo suelen obtener mejores notas, sino que además son más creativos. Así que vamos a ver qué podemos hacer desde casa, ¿no?
Pues sí, de momento tenemos claro que cualquier excusa es buena y que además cuando son pequeños la lectura ha de ser, pues eso, un momento compartido.
Y para no tener ningún tipo de error, nos hemos fijado en un listado que sacaron de la Asociación Pediátrica Española por aquello de celebrar el Día del Libro de una manera diferente. Ellos dieron una serie de pautas, ¿no? Entre ellas decían lo primero que había que ser constantes, que todos los días, bueno, puede haber un día que no sea posible, pero que todos los días hay que destinar cierto momento del día para leer tranquilamente, que no sea un momento de estrés, sino un momento relajado en el que todo el mundo pues esté con buena disposición para hacerlo. Que pidamos consejo. Que si no sabemos muy bien qué libro les puede enganchar, pues a amigos, al colegio, a la biblioteca, que por cierto deberíamos hacer más uso de las bibliotecas municipales, que luego pasa lo que pasa y que están preparadísimas para los niños, la mayoría de ellas, que tenemos que escuchar a los niños y a los que no son ya tan niños para ver cuáles son sus gustos, qué es lo que les apetece. Cuando son muy pequeñitos tenemos que insistir en dramatizar esas historias, en teatralizarlas, en exagerar, en meternos en el papel y en que ellos interactúen siempre que pueden, pues desde soplando como si fueran el lobo de los tres cerditos o luego contándoles, haciéndoles preguntas clave de la lectura que has visto para que ellos se sientan parte de esa historia.
Yo lo que hice fue dramatizar el de Caperucita.
Y te la comiste.
Me comía la abuela, me comía.
Había hambre.
Joder, había.
Es lo que tiene, seguro que lo botaste por la noche.
No, vino el vecino vestido cazador y me abrió la barriga y me llenó de piedra
con las cervezas.
Luego, nada de imponer. La lectura no debería ser obligatoria nunca en la vida. Debería ser una propuesta que ellas elijan. Y para que puedan elegir en casa, tienen que tener los libros a su alcance. Yo sé que a veces hay libros que te da una pena en según qué edades que los cojan y los destrocen. Pues esos un poquito más arriba, que no lleguen. Pero los niños deberían tener una biblioteca a su alcance, claro, donde ellos se organicen todas sus lecturas y demás y puedan elegir, claro.
Estaba pensando en El nombre de la rosa. Digo, algunas páginas deberían tener un poco de veneno porque mis hijos por lo menos han comido la mitad de los libros primeros que han tenido. Bueno, ¿y algo que no debamos hacer?
Esto es importante. Todos queremos que nuestros hijos sean muy brillantes en la vida, pero debemos pensar en que sean felices y por eso esto de adelantarnos en el tiempo, a que aprendan muchas cosas o saturarles, no es bueno, les agota, les agobia. Repetir siempre el mismo cuento tampoco funciona. Hay una edad en la que siempre te piden los mismos cuentos, pero luego llega un momento que tú tienes que variar porque si no ya se aburren y desconecta, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando no leemos un cuento, sino que lo contamos. Y por pura comodidad, sobre todo si es por la noche, tendemos a contar el que mejor no sabemos, el que menos esfuerzo te lleva. Entonces es mejor ir cambiando e ir leyendo. Dos cosas importantísimas. La lectura nunca debe ser un castigo. Nunca hay que castigar a un niño. Pues ahora te sientas ahí y lees. O sea, eso no hay que hacerlo nunca, porque entonces se asocia a algo negativo. Y nunca hay que llevar la contraria al sistema, al método que lleven en el colegio. Porque no, o sea,
hay que estar enterados de lo que hacen
hay
en el colegio.
Hay que estar enterados de lo que hacen en el colegio. Eso es, de qué técnicas utilizan ellos para leer, para compartir con toda la clase. Porque si no, a los pobres niños les creamos tal caos mental que la lectura, en lugar de un momento de disfrute, acaba siendo tensión. Un problema para ellos, pura tensión.
Claro.
O en casa o en clase. ¿Vale? Así que eso es lo que no habría que hacer.
Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Que de pequeños les encanta devorar libros, así que por experiencia propia al menos yo puedo decir que los mejores libros son los de plástico o los de tela resistente a todo.
Sabes,
Roberto, de esos tienes que poner unos cuantos en casa. Los clásicos también me han funcionado a mí. La verdad es que es verdad que muchos de los libros que salen hoy en día son producto de los dibujos animados que ven en la televisión, pero los cuentos de toda la vida, bueno, pues no hace falta ni nombrarlos, ¿no? Siempre los tienes tú propios de tu infancia en casa o que los has comprado, funcionan muy bien.
No son propiamente lecturas, pero también aficionan a la lectura por aquello de que son libros cualquiera que sean de dibujar, de colorear, de poner, claro, pegatinas a cierta edad. O sea, lo importante es que ellos asocien este concepto de libro a algo entretenido.
Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de los más pequeños, si te parece, vamos a concretar con algunos títulos para ellos, que veo que además que nos has traído aquí encima de la mesa, por ejemplo... Este ya me gusta desde el título, dice, yo voy a comerte.
Voy a comerte es un libro que es genial, de verdad, o sea, desde los 3 años les encanta, porque imagínate un lobo feroz absolutamente hambriento en el bosque, y entonces él está atento a todo lo que va pasando para ver si lo pilla y se, claro, lo zampa, pero... El pobrecito mío anuncia que se lo va a comer. Entonces, de repente dice, voy a comerte. Y los animales, que son más listos que el hambre, ven que no pronuncia bien y es porque tiene un palo clavado en la lengua. Y entonces ahí lo tienen al pobre contando que todo el rato cuando cuenta habla con esa D que no puede pronunciar bien. Y al final, pues no voy a desvelar lo que pasa, pero no, la sangre no llega al río.
Bueno. Qué importante es que, además eso, yo creo que lo que estamos comentando, que les resulte divertido, o sea, que vean reflejados, ¿no? Que se vean ellos un poco, pues que pueden ser ese protagonista del cuento, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con Ana no quiere crecer? Que es fantástico, también dices que para quienes aumenten la familia, ¿no?
Sí, sí, es el libro ideal para cuando llega un hermanito nuevo y los niños son relativamente pequeños, 3, 4 o 5 años cuando nace el hermano, porque Ana pues tiene un hermano que llega a casa y entonces, como todos sabemos, la destrona un poco, ¿no? Toda la atención es para el hermanito. Ella quiere tener cierta regresión de chupete, de meterse en la cuna y tal. Y es curioso porque tú cuando lo lees a algún niño que ha tenido un hermano, te pide inmediatamente después de que lo has acabado que se lo vuelvas a leer.
Ah, sí.
Porque se sienten absolutamente identificados. Yo esto lo probé en la clase de mi hija, como ellos comparten libros, que los miércoles todo el mundo puede llevar un libro. Uh-huh. Y entonces llevó este libro cuando nació su hermano y la profesora me decía, no te puedes imaginar la de niños que decían, otra vez, dice, y eran todos niños con hermanitos, claro, pequeños. Entonces, este libro está muy bien, por si ya sabéis, aumentáis la familia dentro de poco, Ana no quiere crecer.
Y luego llega Lartaun, el momento en que empiezan a tener sus referentes.
Salakadula, Michekabula, Bibidi Babidi Bow. Put them together and what have you got? Bibidi Babidi Bow. Salakadula, Michekabula, Bibidi Babidi Bow. It'll do magic, believe it or not.
Y a pesar de que Servidor cuando era pequeño quería cantar y tocar la trompeta como Louis Armstrong, esto es verdad, es tal cual, lo he contado aquí muchísimas veces, con esta voz tan característica que tenía, yo desde que era un moco de 2-3 años le llamaba Catarrito, tenía esta voz como rota, pero la mayor parte de la gente, bueno, pues tiene estructurada la cabeza mucho mejor que yo de pequeño, afortunadamente, y aunque suena topicazo, y como es natural hay excepciones, son muchas, muchas las niñas que en un momento dado quieren ser princesas, la mía por lo menos, vamos,
ya te digo.
Quiere ser, dice que de mayor quiere ser granjera, me parece muy bien, pero ahora le va más ser princesa.
Ahora prefiere ser el sabana.
Le tienes que decir que si quiere ser princesa, que es lo que yo le digo a la mía, digo, primero periodista, hija.
Yo no se lo recomendaría mucho, mira lo que te digo a tu hija, por si acaso. Hace poco ya sabéis que salió un vídeo que se hizo muy famoso en las redes sociales de una niña argentina, ¿no? Que decía que esto de las princesas que eran un cuento, sí, que no sabían nada y tal, pero aun con todo yo creo que a muchas de ellas pasan por esta fase. Entonces, para cuando crecen un poquito y que sepan de verdad que no hace falta ser una princesa florero, entre comillas, están los libros de Princesas al ataque, que están escritos por Carlota Echevarría e ilustrados por Nuria Aparicio y los publica la editorial Galera. Son 4 títulos, los 2 primeros, El cofre mágico y El misterio del reloj de agua. Son muy divertidos para las niñas que ya saben leer solo sin problemas. En este caso, este cofre mágico, pues tan pronto te puede dar oro como unas galletas si tienes hambre, ¿vale? Uh-huh. Entonces se lo llevan unos malhechores y ellas tienen que recuperarlo antes de que vuelva a los reyes. Lo mejor de estos libros es que aparte de ser muy amenos, de tener cierto ingrediente de aventura, cuando los terminas tienen mapas, tienen la presentación de las protagonistas como si fueran fichas para que ellas vean cómo se puede ir definiendo a los personajes y tienen pasatiempos. Y así se obligan a hacer un recordatorio de comprensión lectora que nunca está de más.
Bueno, al margen de las princesas, me imagino que hay un momento en el que les atraen las historias de sus héroes.
Bueno, sí, y para eso os he traído dos títulos, os he dejado uno a cada uno, de la editorial Palabras Aladas. Palabras Aladas es una editorial personal que lo hacen dos valientes, ¿vale? Rafael y Cristina. Ellos lo que crean son itinerarios. En este caso tienen dos libros que pertenecen a un itinerario que se llama Entrénate para soñar. Los itinerarios vienen a ser oportunidades para que los pequeños crezcan en valores. Y en este caso lo que dicen es que tú puedes cumplir tus sueños si te esfuerzas por conseguirlo. Y lo hacen a través de dos libros, Manual para soñar y Valores de Oro. Valores de Oro era un libro ideal para el Mundial de Fútbol si a España no le hubiera ido tan bien como le fue. Que yo creo que esto, porque lo que nos presenta es la historia de Cristiano, de Leo y de otros nueve niños, como puede ser Pelé, entre otros, cómo llegaron a alcanzar esos sueños. Pues cuentan, por ejemplo, cómo Messi desde chiquitín era mucho más pequeño que el resto, sí. Y él se tuvo que responsabilizar él mismo de todas las noches, inyectarse su medicina, tener ciertos controles que otros niños de su edad no tenían que hacer, además de viajar y tal. Y cuenta la historia más sentimental de cómo cada vez que metía un gol iba corriendo a abrazar a su abuela, que era la que le llevaba a los entrenamientos y demás. Pero hablan de Iniesta y de su paciencia. Y en Manual para soñar tenemos la historia, aquí sí que diferencian un poco entre chicos y chicas, que a mí es el único pero que le veo, pero chicas que de niñas soñaron con llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos, y se han convertido en mujeres que han hecho historia. Tenistas, científicas, historiadoras. Son unos libros preciosos, ilustrados y de verdad que muy interesantes.
Y por ir cerrando animados, acabamos con un libro con mucho ritmo. Pues de momento no nos vamos de feria ni nada parecido, pero aquí tenemos también el Quiero bailar flamenco de Azucena Huidobro, un libro muy llamativo en su edición.
Sí, para que no lo cojan los hijos de Roberto, porque de verdad que es esos libros bonitos, bonitos que hay que cuidar en la edición. Tiene un montón de solapas que puedes ir levantando y descubriendo. Está pensado para descubrir el mundo del flamenco, pero más, para descubrir el amor por lo que son las artes escénicas. El libro lleva como guión la historia de Sara, una pequeña que lleva un año dando clases de flamenco en una academia y que le va a explicar a todos los posibles lectores qué es lo que le ha llevado a introducirse en ese mundo. Puedes ir con ella de clase, a comprar los vestidos y complementos, conocer quiénes tocan la guitarra, cómo cuidar unas castañuelas, los tipos de taconeo que hay. De verdad que es precioso y tengo que decir que está también en inglés.
¿Ah,
sí? Sí, sí. Con lo cual, flamenco si quieres, sí, Flamenco for Guiris, para sustituir el clásico toro y la andaluza, sí, de la esto que el otro día leí que llevaba no sé cuantísimos años y que se había actualizado por fin, la que colocan en la televisión, pues yo creo que este también puede ser un buen regalo para los amigos
es que
extranjeros.
Respecto a lo que han actualizado el toro y la sevillana por encima de la televisión, es lógico, porque antes se podía poner encima de la televisión.
Sí, ahora como se no cuelga sea, como un mono.
Ahora como no sea como la radiografía, un silbido difícilmente se va a sostener en el canto.
Ahora
del
se pega.
Bueno, pues me ha gustado esto de Quiero bailar flamenco. Si me lo compro para mi hija, para mi hijo no, como decías tú, para los pequeños esto puede ser un poco peligroso.
No,
empiezan a tirar de las solapas y, en fin,
yo es que
de
sufro
las
mucho,
sofas.
Reconozco, y los libros son para darles uso, pero sufro mucho. O sea, sí, he sido de los que, no, que al revés, o sea, creo que lo bueno es pintarlos, subrayar, desde cuando aprendes una palabra y tal, pero cuando veo que lo arrancaba y luego se lo veías en la boca, decías, madre mía.
Pero tú te acuerdas hace, ¿qué te digo yo?, 30 años, cuando un amigo te dejaba un vinilo, lo
sí,
que sufría.
Sí, sí, sí.
Ten
sí,
cuidado con la aguja, sí, no me lo rayes, cuídamelo bien. Y aún así te lo dejaba, o sea que hay que echarse a la piscina, Roberto.
Por eso dejé de tener amigos, Arta.
y ellos vinimos. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias porque
gusto.
Nos has dado un repaso hoy que nos viene muy bien para los que somos padres, para ponerlo a las pilas. Muchos consejos, muchos libros, la verdad es que está muy bien, Roberto.
Sí, señor.
Feliz y para tíos, abuelos, aquí que todo el mundo ejerza, claro.
Todo el mundo ejerce, de hecho.
Bueno, Rebeca, filóloga. periodista y también socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Hasta el próximo viernes.
Buen fin de
semana. Aquí estaremos. Adiós.